Nací en Delicias, Chihuahua, México, en 1943, el 25 de septiembre.
¿A su familia también nacieron ahí, ahí es donde creció usted? ¿O?
Yo estuve ahí en Delicias hasta la edad de 3 años. A los 3 años nos venimos a vivir a Meoqui. Y en 1946, mi papá fue cuando se vino para acá. Yo no sabía qué, ¿verdad? Tenía 3 años. Pero ahí seguí viviendo yo hasta 1950. Cuando ya en 1950 mi papá mandó traernos a Juárez. 1950 nos vinimos a vivir a Juárez.
¿Qué edad tenía usted más o menos cuando se vino para Juárez?
7 años, nací en 1943. Ya en el 50 tenía 7 años de edad.
¿Los nombres de sus padres, cuáles son?
Mi madre falleció cuando yo tenía 1 año y medio. El nombre de ella era, o es, Matilde Romero de Corral. El nombre de mi padre es el señor don Luis Corral Ortega.
¿Y dónde nacieron ellos? ¿En el mismo pueblo que me acaba de
Mi
mencionar?
mamá nació en un pueblo a un lado de Santa Bárbara, Chihuahua. El lugar se llama Los Azules, Chihuahua. Mi papá, o sea, mi padre, nació en Parral, Chihuahua.
Y cuando usted estaba creciendo o cuando antes de que su papá emigrara para acá, ¿a qué se dedicaban tanto su mamá y su papá?
Bueno, mi mamá pues era ama de casa. Tenía yo otros hermanos mayores. Yo era el más chico, fui el más chico. Cuando ella falleció, pues se dedicaba al hogar. Pero mi papá, él tenía fábricas de carpintería. Su oficio de él era carpintero. Hasta
En términos de hermanos, ¿cuántos fueron de familia?
fuimos 5, o sea, vivos que existimos hasta que en 1972 una de mis hermanas falleció. Entonces ya quedamos 4, que son los que actualmente vivimos.
Entonces, de sus hermanos, ¿todos ya residen en México o residen aquí en Estados Unidos?
De los 4, 3 residen en México y nomás yo resido aquí en Estados Unidos.
Entonces, cuando usted compartió que su papá lo trajo para acá, ¿nomás lo trajo a usted o a todos, a toda la familia? ¿Cómo fue eso?
Estuvimos en Meoqui, como le decía anteriormente, hasta 1950, que él nos trajo a Juárez. Ya en 1950 nos venimos a radicar a Ciudad Juárez. Y
Entonces, le voy a hacer otra pregunta. ¿Su papá vino de Bracero para acá o cómo fue la conexión? ¿Cómo es que su papá llegó a los Estados Unidos o qué es lo que lo trajo?
sí, en 1946, pues ya cuando estaba yo más grande, que me enteré de cuando él se vino para acá, 1946-47, era la intención, porque venía contratado de Bracero. Y fue como cruzó para acá a Estados Unidos de Bracero.
Entonces, cuando usted se vino a reunir con su papá, ¿era porque él todavía trabajaba como brasero o trabajaba nomás en los Estados Unidos ya de planta, supongamos?
Él ya estaba dentro del programa de Bracero, pero ya estaba de planta con una compañía que internaba ganado de México a Estados Unidos. El patrón, bueno, la compañía se llamaba El Paso Union Stock Yards. El patrón que yo oía mencionar a mi papá se apellidaba Ziegler, no me acuerdo el nombre.
Entonces voy a tratar yo también de entender mejor la
Sí,
cosa.
sí.
Entonces su papá se vino para acá. ¿Y dónde se vino? ¿Para Texas? ¿Se vino? ¿Dónde queda el lugar donde está Milwaukee?
Aquí a Ciudad Juárez llegamos nosotros y él cruzó, que es aquí El Paso, Texas.
Se vino al Paso,
El
Texas,
Paso,
y
Texas.
trabajó con esa compañía que
Esa
acaba,
compañía.
o pues con la persona que acaba de mencionar.
Bueno, en 1953 al 55, pues yo ya estaba más grande, ya entendía más el objetivo, ¿verdad? Que él estaba aquí trabajando, y era cuando me enteré que estaba trabajando con la compañía que internaba ganado, El Paso Union Stock Yards. Pero parece que él estuvo trabajando en el ferrocarril cuando andaban pues arreglando las vías y todo eso. Él trabajó un tiempo con el ferrocarril de aquí de Estados Unidos. Y era cuando necesitaban mano de obra para arreglar las vías. Y dentro de ese programa, pues yo creo ya hubo la oferta que le dieron para trabajar con El Paso Union Stock Yards.
Entonces, cuando usted usted hizo esa transición de venirse a reunificar con su papá, ¿cuál fue su experiencia? ¿Fue que vino y se puso a ir a la escuela, vino, se puso a trabajar o las dos cosas? ¿Cuál fue su transición de usted a reunificarse?
Bueno, yo ya había empezado a ir a la escuela. Y ya cuando vine aquí continué en Ciudad Juárez en la escuela. Y al mismo tiempo, pues, después, como iba en la mañana a la escuela, en las tardes trabajaba 2-3 horas vendiendo frutas, un carrito que hice, y fue duro.
Fue muy luchista.
Fue duro y pues teníamos que salir adelante. Okay.
Entonces, cuando pasó,
pero con la ayuda de Dios salimos adelante.
¿Y como esta transición que hizo, nomás usted se vino a reunificar con su papá o otros de sus hermanos lo siguieron? ¿O cómo fue ese proceso? ¿O mandaban dinero para atrás a donde estaba el resto de su familia? ¿Cómo era ese proceso?
Cuando estábamos en Mioqui todavía, mi papá mandaba dinero y el que estaba al cargo de nosotros era un tío mío, como le digo, el hermano de mi mamá. Él nos cuidaba, Jesús Romero Flores, okay, en paz descanse. Y entonces él pues se encargaba de ayudarnos, porque al principio que se vino mi papá para acá era muy duro, porque pues no teníamos comida ni nada. Entonces nos quedamos en un... nos prestaron una casa donde vivíamos con la condición, pues más bien a mi tío, ¿verdad? A los, mis hermanos, los que eran mayores. Yo estaba pequeño, 3 años, pero a ellos, para que cuidaran, era un molino, molinos de trigo, donde molían, sacaban la harina de trigo. Y ahí, pues ahí, pues de la harina que caía ahí, pues de ahí comíamos.
Y trabajaban y de ahí también estaban de
sí. Pues al principio, como le digo, fue muy duro, pero eso, comíamos pichones y todo eso.
Uh-huh. ¿Se venía a lo que había?
Sí, nos aveníamos a lo que había. Llegué a pedir a los vecinos comida. Y
uh-huh.
Fue duro.
Uh-huh. Entonces, ¿cómo y, su papá siguió trabajando en eso o siguió trabajando en la cultura? Lo
como a los 6 meses ya oí que mi tío decía, no, pues ya mandó dinero.
Uh-huh.
Ya llegó un telegrama y así. Ya empezó a cada mes a mandar dinero.
Uh-huh.
Y así hasta el 52, ya que nos venimos aquí a Ciudad Juárez.
Uh-huh.
Ya había una estabilidad, pues, económica no muy buena, pero cuando menos más segura.
Uh-huh.
En el aspecto de que pudieron rentar y fuimos a vivir en la primer casa allá por el barrio de La Chaveña.
Uh-huh.
Y estuvimos viviendo allá y empecé yo a ir a la escuela.
Entonces, en el barrio de La Chaveña, ¿ese queda también aquí en Texas?
En Juárez, Ciudad Juárez.
Okay, Ciudad Juárez. Entonces, como usted, en términos de qué es lo que se acuerda de vivir esa experiencia, como en términos de cómo la gente los trataba, ¿había buena aceptación de gente que se movía a vivir allí o que desempeñaba la escuela? ¿O era una transición difícil de hacer pasado lo que había alrededor?
Bueno, comparación del ambiente que vivimos ahora, era muy diferente.
Uh-huh.
Era un ambiente más tranquilo, de más confianza.
Uh-huh.
Y pues yo estaba chico, los 7, 8 años, y empezaba a ir a la escuela.
Uh-huh.
Mis hermanas más grandes también, ellas iban a la escuela, pero ya en junior high school, o sea, en escuela normal, y yo estaba en la primaria. Con lo que pues yo ganaba, mis hermanas trabajaban también de la escuela, salían, pues yo me encargaba de ir a la escuela en la mañana, 4 horas, 2 horas trabajaba, y las otras horas, 4 o 6 horas más, yo me encargaba de alzar la casa, limpiar, hacer comida, porque ellas trabajaban.
Se
en la tarde.
¿Nos facilitaba mucho lo que ellos hacían?
Nos ayudábamos, sí, siempre.
Entonces, aunque sea algo doloroso, ¿cómo fue entonces? ¿Su papá en esa situación estaba con ustedes o su mamá todavía residía en México? ¿Cuál fue? Como usted habla ahorita de sus hermanas, habla de que usted las ayudó, pero en esa situación, ¿con quién tenían, con quién vivían? ¿Con el tío que me había mencionado?
Sí.
Ok, con su tío, ok. Entonces ustedes eran como en medio de que su mamá estaba aquí
sí.
En México y su papá aquí.
Pues para mí era, para mi hermana, para todos, mi tío era mi papá y mamá en ese tiempo.
Uh-huh.
Porque mi papá no podía cruzar.
Uh-huh.
Hasta todavía en 1958,
uh-huh,
yo tenía que traerle lonche. Yo cruzaba el río,
uh-huh,
para traerle la comida a él.
Ajá.
Le traía.
Entonces, aunque no vivían juntos, siempre estaban en contacto, siempre se ayudaban, siempre había
sí.
Este tipo de lazos.
Como comunicación, ¿verdad? Sí. Ajá. Hubo, por decir, 8 años, ¿verdad? Que no tuvimos esa comunicación hasta que ya se logró.
¿Y su tío qué desempeñaba todo ese tiempo, aparte de lo que me acaba de decir?
Él era trabajo de plomero. Ajá. Él hacía trabajos de plomería, plumber. Y pues con lo que él ganaba, con lo que mi hermano mayor ganaba y todo, nos ayudábamos. Y ellos se encargaban de pagar renta, agua, luz y gas. Y pues nosotros, pues vestirnos también a nosotros, que era mi hermana Alicia la que falleció en 1972, y yo que era el más chico, pues de darnos lo necesario para estudiar. Y terminé yo mi escuela ya, mi primaria.
¿Se puede decir los nombres de las escuelas que asistió?
Yo fui
a... ¿Se acuerda de los años, para más o menos tener una idea?
Sí, en la primera escuela, en la primera escuela fue la 306, pero allá en Mioqui, donde fui a primer año. Y ya después que nos venimos a Juárez, fui a la escuela Francisco y Madero. Ahí ya fue tercero y cuarto año. Y ya nos cambiamos acá a otro lugar, que es en Bellavista. Ahí ya asistí a la escuela Benito Juárez, que fue cuarto y quinto. Después en sexto, lo fue en la escuela Francisco Zarco, una escuela nueva. La escuela Juárez la dividieron porque creció más la colonia. Hicieron esa nueva escuela y ya fuimos quinto y sexto. Lo terminé en la escuela Francisco Zarco, mi hermana y yo. Y ya después pues fui a la secundaria en el parque en Juárez. Y ya me vine a estudiar aquí al colegio. Ya, eso ya fue en 1958. Cuando ya arreglé, mi papá me arregló pasaporte local. Uh-huh. Y en ese tiempo él hizo los trámites para todos, para podernos arreglar. Y él tenía el trabajo fijo y seguro con esta compañía. Y entonces él empezó a hacer todos los arreglos para arreglarnos a todos. Juntó todos los documentos que le pedían en el consulado, pero no pasó por la razón de que él necesitaba una firma que lo respaldara para poder responder por nosotros, porque lo que él ganaba no era suficiente, ganaba el mínimo, y el mínimo pues era muy poco en ese tiempo, aunque era basado en la way of living, o cost of living, pero el costo de vida, pero como quiera que sea no era suficiente por el tamaño de la familia que éramos, de lo cual entonces nomás me arregló a mí el pasaporte local. Ya cuando arreglé yo pasaporte local, pude venir aquí a estudiar. Terminé mi escuela aquí, colegio y 2 años de colegio. Y ya empecé a trabajar. Salía yo de la escuela a la 1 y entraba a trabajar a las 3. Y lo que yo ganaba, pues ya le compartía a mi papá. Le daba todo y ya él me daba pues una parte. Y era suficiente para mí porque yo estaba conforme.
Entonces sus hermanas quedaron en el mismo lugar que me acababa de mencionar viviendo.
No, mi mamá ya falleció cuando... yo tenía 1 año y medio, ella falleció como en 1944, a mediados de ese año. Yo tenía 1 año y medio, entre el 44 y el 45 ella falleció. Entonces fue cuando mis hermanas, Alicia era 1 año mayor que yo, Josefina ya era 2 años mayor que yo, ya ella tenía sus 13, 14 años, Socorro, que es la mayor de las mujeres, porque el mayor de todos es un hombre, Francisco. Entonces ellos pues ya estaban al pendiente, estaban al cargo, estudiaban, pero al mismo tiempo trabajaban. Y fue como pues batallando, ¿verdad? Porque pues a veces trabajaban, no siempre. Uh-huh. Batallando y luchando logramos salir adelante. Uh-huh. Pero mi mamá, ella falleció. Lo que nos venimos acá fueron Francisco, Socorro, Josefina, Alicia y yo, uh-huh, que soy José Guadalupe. Y fueron los que estuvimos viviendo. Entonces, como yo arreglé el pasaporte local, yo pude venir a estudiar acá. Ellas siguieron trabajando porque terminaron su escuela normal, allá su high school o college. Y ellas trabajaron en el Banco de Comercio de Chihuahua. Y la otra, Socorro, ya era mayor de edad y pues sí pudo arreglar ella residencia. Y ya ella estuvo trabajando aquí en Hickspander, que era una compañía de hacía pantalones, y pues ya nos ayudábamos más.
Pues
y ya mi papá, sí, pues siempre tuvimos el ejemplo de mi papá.
Entonces, ¿usted qué recuerda? papá más, cuando él fue bracero, cuando ya se estableció, ¿qué era lo que más, o cuando conversaba con él, qué era lo que le reiteraba a usted? Porque a lo que yo estoy escuchando, usted priorizó mucho educarse, priorizó mucho ayudarlo a él, a su familia. Entonces, ¿qué fue lo que usted vio de la experiencia de su papá? ¿O se acuerda? ¿Qué? Algo que quiere que también nosotros recordamos.
Pues, algo que recuerdo muy, y que siempre voy a recordar, es que él era muy estricto y teníamos que estudiar. Era la prioridad de él, dice, estudia para que no seas un burro como yo, ¿verdad? Que tengas mejor educación.
¿Viene en mente qué es lo que más recuerda de su experiencia? ¿Esos años difíciles de transición?
Pues lo que recuerdo, tenía yo 3 años cuando él se separó, que él tuvo que venirse, yo no sabía qué ni por qué. Fue lo más duro porque él se tuvo que venir y como, pues yo estaba chico, me la pasaba con él ahí en la carpintería donde él trabajaba, donde él tenía su taller. Y ya de ahí nos venimos a Meoqui, como le digo, y en Meoqui pues él estuvo 1 mes. Ya de ahí se vino él para acá, para Juárez. Y de Juárez cruzó de Bracero. Y ya en 1946 yo ya no lo volví a ver hasta como el 53. Que fue todo ese tiempo para mí muy difícil. Pues siempre lo he querido.
Entonces, aunque ya no esté. ¿Cómo fue ese tiempo que no lo vio? ¿Él escribía o no se le facilitaba eso? ¿Ustedes qué más sienten? ¿Su papá estaba haciendo Juárez para ti? ¿Cómo se figuraba? ¿Cómo se sentían en ese tiempo?
Fueron como 6 meses muy duros porque no sabíamos nada de él. Hasta después de 6 meses oía yo a mis hermanas que comentaban que ya había escrito, ya nos mandó una carta, está de bracero, está en El Paso, trabaja en El Paso, está trabajando en el ferrocarril, trabaja para el ferrocarril y así la segunda carta, cada mes mandaba una carta, escribía. Y cuando no podía escribir, pues mandaba un telegrama que es money order. Uh-huh. Y era cada mes cuando mandaba, empezaba, pero pues fueron como 6 meses muy duros para después que empezamos nosotros a recibir un sustento, un económico.
Cuando estaba de bracero, ¿estuvo de bracero a lo que usted se recuerda en Texas? ¿Y dónde más? ¿O cuánto duró de bracero a lo que usted se acuerda? ¿De qué años? Porque es algo así que nos llama mucho la atención.
Sí, pues él estuvo de bracero como de 1946, 47 hasta como el 54, porque ya el 54 parece que se había terminado el contrato, porque eran por contratos de 5 o 6 años, no sé, pero era un contrato que terminó él. Entonces, como ya terminó ese contrato de bracero, lo contrataron para trabajar con una compañía en la cual él trabajaba, la compañía Paso Union Stockyard, y ellos mismos le dieron las cartas para que él pudiera arreglar su residencia legal. Y fue cuando ya lo vi, cuando ya tuvimos la comunicación ya de personalmente otra vez, el 54 en adelante, y ya él empezó a gestionarlo, el 55, 56, todos los documentos para mis hermanas, mis hermanos y yo. Y se le dificultó, ya cuando los tuvo, no lo aceptaron en el consulado por la razón de que lo que él ganaba no era suficiente. Sí.
Y le voy a hacer una pregunta. Usted me dijo que su papá quería que usted estudiara, que pudieran trabajar en mejores condiciones que él.
Sí.
A lo que él practicaba con ustedes, esas condiciones de trabajo, ¿usted se acuerda qué es lo que reiteraba más o qué era lo que su papá encontraba difícil de tener el empleo que tenía? Aunque es un trabajo honorable, pero ¿qué era lo que él decía? ¿Sabes? Por eso quiero que hagas esto, para que no tengas que pasar.
Sí.
¿Qué es lo que más le reiteraba?
Lo que él me decía que, pues siempre cuando estuvo, ya después que venía y que podía verme cada semana, pues me daba mis cocos porque, o sea, me pegaba, me regañaba porque no hacía bien la tarea. Tenía que hacer la tarea bien, como las pedían, tener buenas calificaciones. Él siempre quiso que tuviera buenas calificaciones y él se enfocaba en nosotros, ¿verdad? La razón que Lo recuerdo es porque en ese tiempo, como en 1956, conoció a la señora, bueno, él se casó con una señora Soledad Valderas. Y como una de mis hermanas y la señora no se llevaban bien, entonces puso otra casa. La casa para ellos, él y su esposa, y la casa para nosotros, los hijos.
¿Y eso fue en Texas
Aquí en
o
Juárez, en
acá?
Ciudad Juárez. Sí, y ya estuvo viviendo pues como hasta el 58, que la señora enfermó y falleció. Y entonces siguió viviendo con.
¿Se acuerdan las direcciones de las casas?
Bueno, donde vivíamos en La Chaveña, que fue la primera dirección, era el artículo 123. Aproximadamente el número me parece que era 1150. Y de ahí se cambió al artículo 157 por la razón de tener dos casas, la de nosotros y la de su esposa. Y nosotros de ahí nos cambiaron a Bellavista, que era la calle Azucenas, 1190, donde yo vivía con mis hermanas y con la persona que nos cuidaba, que nos atendía, era la señora María Lozoya Ramírez. Después de que él quedó viudo de la segunda vez, la señora Soledad Valderas, pues se casó nuevamente con esta señora María Lozoya. Entonces la señora ya se fue a vivir. Fue cuando ya mi papá se vino a vivir y todos vivíamos en Bellavista, en la calle Azucenas 1190. Ahí ya vivimos hasta que yo logré terminar mi escuela en Juárez, arreglar mi pasaporte local y venirme a estudiar aquí El Paso. Y ya mis hermanas pues crecieron, ya pasaron de ese tiempo, le estoy hablando ya algunos 9 años. Y ya ellas pues siguieron su escuela, la mayor se casó, la demás siguieron trabajando, yo seguí en la escuela, pero ya veía yo a mi papá, ya él buscó la manera de arreglarme el pasaporte y ya arreglé yo pasaporte de residencia y pues seguí, empecé yo a trabajar después de estudiar y pues empecé a trabajar.
Entonces, como en este tiempo que hay tanto movimiento de familias, tanta reunificación, transiciones, ¿qué es lo que más recuerda en términos de que toda la gente estaba experimentando en este tiempo? ¿Qué es lo que recuerda más de que, pues, si esto fue característico de este tiempo, el hecho de que las familias o confrontaban, o sea, cuáles eran los obstáculos similares que usted miraba que las familias enfrentaban en ese tiempo? Porque si está el programa del Bracero que está separando a sus papás de sus hijos y todo eso, ¿qué es lo que usted miraba más en ese tiempo? ¿Qué se miraba más? ¿Qué se sentía eso? ¿Cómo era eso
Pues
en un ambiente comunitario, en los barrios? ¿Qué es lo que se acuerda usted?
bueno, de los demás no sé, porque pues no sé si los demás en el barrio donde pudo haber existido otros braceros, pero lo relacionado a mi familia. Lo que pues más me llenaba de gusto era cada 15 días que veía yo a mi papá que podía verlo, que era el día que podía yo cruzar para venir a pues traerle el lonche y él me daba el cheque, me daba el dinero para llevarlo a la casa. Y pues fue duro porque pues todos nos queríamos, todos lo queríamos a él y pues no verlo, ¿verdad? Fue duro
¿Y
hasta.
cómo era eso? ¿Dónde se miraban? ¿Se miraban en tal parte? ¿Cómo funcionaba eso?
Mire, él. La localidad donde él trabajaba estaba del puente Santa Fe, que era el puente para cruzar de Juárez a El Paso. El puente Lerdo es para cruzar de El Paso a Juárez. Entonces tenía uno que cruzar del puente por la Juárez. Entonces cruzando luego, luego, por esa misma calle, estaba a 10 minutos del puente donde él trabajaba, la compañía, que era compañía de lo que venía el ferrocarril, ¿verdad? El Santa Fe. Y al mismo tiempo aquí en el ferrocarril era donde cargaban y descargaban el ganado, que era la compañía a lo que se dedicaba. Entonces, de donde yo vivía era en Bellavista, que está a 2 minutos de cruzar el puente, o cinco. Entonces para mí era caminar 15 minutos de donde él, de donde vivíamos, a donde yo tenía que verlo. Póngale 30 minutos hacía yo de la casa a donde yo venía a verlo cada 2 semanas. Entonces era la razón por la cual caminaba, porque estaba cerca.
Entonces, como en cierta parte estaban cerca, pero lejos,
¿verdad? Nos dividían las leyes, ¿verdad? De un río, de un país y otro país.
¿Cómo, de qué conversaban cuando se miraban? ¿O cómo era la despedida? ¿Cómo que era su papá encargaba? Supongamos, si le da el dinero, le dice, ahora quiero que le hagan esto, no quiero que. O usted le decía, ¿sabe qué? Las semanas están así. ¿Cómo era ese tipo de conversación entre ustedes? ¿O
no,
su papá
pues,
nomás era muy así como esto, intercambiaban y ya? ¿Cómo era eso?
No, pues lo que siempre, pues un ritual, ¿verdad? De un abrazo y un beso. Y le besábamos la mano, lo saludábamos. Y la despedida, pues era un beso en la frente. Platicábamos cómo te va en la escuela, cómo están todos, qué hay de nuevo. Y pues yo aquí estoy bien. Ahora ya no estoy como andaba yo en el ferrocarril allá poniendo tallas y todo eso. Y si ahora ya estoy encargado, como él era carpintero, estoy haciendo en este edificio mesas, bancas, sillas para furniture. Uh-huh. Hacía el muebles, hizo los muebles. Y era lo que platicábamos, lo que al momento estaba él haciendo. Uh-huh. Y pasó el tiempo y después me dijo, no, pues ya ahora lo que me encargo yo es hacerle el café a los de la inmigración, porque aquí llegan a tomar café.
Dice,
sí, porque pues no especialmente para ellos, ¿verdad? Sino que la hora que él hacía el café era cuando llegaban los agentes de inmigración. Y pues dice, muchos se esconden, dice, porque están de ilegales. Y yo, gracias a Dios, pues tengo el permiso de bracero. Y al mismo tiempo, pues ya se me va a acabar el permiso, pero me dan a dar un permiso para arreglar. Entonces todo lo que había de platicar en el momento lo platicábamos. Pero el entusiasmo era mucho, ¿verdad? De vernos, uh-huh. El gusto.
Sobre. ¿Cuánto tiempo duraba por persona?
No, porque yo, sí, su horario de él era de las 4 a las 5, era la hora que podía recibirme, y es la hora en que yo estaba, llegaba yo a las 4 y media, y a las 5 y media, en invierno, se oscurece, y yo tenía que regresar, porque, pues como quiera que sea, aunque fuera media hora, una hora, lo que tenía yo que caminar, pues el peligro siempre ha existido. Entonces, tanto en los jóvenes de esa época como en la actual. Entonces él decía, vete pronto para que no te va a pasar nada. Y era lo obedecía yo, siempre. Siempre lo obedecí.
Entonces, para usted siempre, aunque su papá vivía, los dividía un puente o las leyes, siempre tuvo una presencia muy, como física, emocional para usted, siempre tuvo su lugar, siempre tuvo algo que ver con sus decisiones también.
Sí.
Y ya cuando, en ese tiempo usted siempre, su meta de usted se visualizaba reunificándose con su papá y haciendo un porvenir en los Estados Unidos, o usted se miraba como, voy a calarle y no me voy a regresar si es que no me gusta. ¿Cómo fue eso para usted, la decisión de querer legalizarse o querer venir a la escuela? ¿Qué lo motivó?
Fue seguir el deseo de mi papá de estudiar. Y entonces ya cuando terminé yo allá mis secundaria, y él quiso que me viniera a estudiar aquí, y fue cuando él me arregló el pasaporte local para venirme a estudiar. Fue cuando ya me vine a estudiar, y yo siempre lo obedecí en todo. Entonces yo no podía tener mis decisiones, porque en primer lugar era menor de edad, en segundo era nuestro deber y obligación respetarlo, obedecerlo y seguir sus era una disciplina. Muy recto, su ejemplo, sí. ¿Y
ya cuando acabó sus estudios, a qué se dedicó o cuáles fueron los empleos que trabajó?
Bueno, yo terminé mis estudios y estuve trabajando en una fábrica. Bueno, cuando estaba yo estudiando, pasaba yo por la calle Stanton de regreso a Juárez. Entonces allí en la calle Stanton y 7 estaba una tienda que se llamaba Chudin, de unos chinitos, Mr. Chu, Richard Chu. Y pues un día les pedí trabajo, dije que si me daban trabajo, y me dijeron que sí, que me iban a dar 2 horas. Pues, ¿de qué? Pues barriendo. Le dije, no le hace, para mí el trabajo es trabajo. Y sí, me acuerdo que empecé a trabajar ahí, me pagaban 35 centavos la hora. Y eso ya que
¿Era
fue.
buen sueldo antes o era lo que pagaban?
El mínimo eran 75 centavos la hora. Y a mí, como era part-time y no tenía papeles, me dieron la oportunidad de trabajar. Entonces ya pasaron 2 años. En 6 meses yo pude mostrarles mi capacidad y ya no barría, sino que empecé adentro a trabajar en la shelves, en la, recibir la mercancía y ponerla en estaquearla, pues, o sea, acomodarla. Y ya después de 2 años, aunque era part-time, me dio la oportunidad de ser cajero, entonces progresé en desarrollar mi trabajo y seguí estudiando. Y ya terminé y pues ya estaba yo ya mayor, tenía 17 años. Ya para eso ya mi papá ya me había arreglado pasaporte de residencia y ya pude yo trabajar. Entonces les agradecí a los patrones su el trabajo que me dieron y empecé yo a trabajar en iba a trabajar en el banco. Ahí trabajé muy poco, pero a mí lo que siempre me gustó fueron las bodegas, trabajar en bodegas, el warehouse.
Claro
Pero
que le gustaba de eso, de que como mantener el orden,
el
¿no? Maquinaria.
maquinaria pesada, manejarlo, el heavy duty equipment.
Oh, sí le gustaba.
Y mi papá se enojaba y dice, pues estudiaste tu carrera comercial, estudiaste para contador público o privado. Dice, ¿por qué te gusta trabajar? Dije, es que aunque sea bodega, le dije, también puedo llegar a ser manejador de la bodega, supervisor o dueño, un día, un tiempo. Y esas eran mis aspiraciones, como él tenía su negocio, yo también tener el mío. Pero siempre seguí su ejemplo y yo, pues ya después, como su pregunta fue, ya de grande. Pues por lógica, un joven en la escuela conoce muchachas y pues conocí a una persona que pues íbamos juntos a la escuela, nos tocaba ir en el tranvía, en ese tiempo había tranvías.
¿Cómo se llamaba el tranvía, la línea? No se acuerda.
Pues el Paso Juárez, sí, City Lines, el Paso City Lines. Y cuando había los tranvías, pues nos veníamos a la escuela en los tranvías. Y ahí conocí a esa persona. Y a la misma hora nos subíamos, a la misma hora y la misma rutina, ruta por donde teníamos que vernos. Y pues pasó el tiempo y me gradué, terminé mi escuela y ella pues también. Nomás que ella iba a otra escuela, pero íbamos en el mismo tranvía. Pues ella iba a la Jesus and Mary Academy y yo iba a la International Business College. Entonces ya cuando pues, salíamos era el mismo horario de regresar. Ya dejamos de vernos cuando empecé a trabajar, pero de todos modos nos veíamos porque vivíamos en el mismo barrio, a una distancia de unos 8 o 10 bloques, pero ya nos conocíamos y algo nos hacía irnos a ver. Nos conocimos, nos hicimos novios y así fue como duramos 5 años de novios. Hasta que le dije a mi papá, pues ya tenía yo 17 años, dije, pues ya pensamos, dije, pues ya, yo he cumplido, ¿verdad?, con que tú me diste escuela y gracias a Dios y te agradezco. Porque yo desde que empecé a trabajar, de los 12, 13 años, siempre le daba a mi papá el dinero. Y de lo que él me daba una parte y esa parte yo ahorraba, la mitad de lo que él me daba. Aunque fueran $2, pues yo los ahorraba. Y siempre en mi juventud participé en eventos deportivos. Imperamos el deporte en el barrio donde vivíamos y logrando ser muchachos de buen carácter. De no maleantes ni nada, sino al contrario, enforzamos el deporte. Me destaqué en eventos como en el PRI, en el PAN. Peleábamos el PRI y el PAN, pero con deporte. El que ganaba no era como se ve ahora la política, muy diferente. Y tuve muchas actividades en el deporte. Siempre destaqué en natación, fútbol, béisbol, bailar, etcétera. Nunca me salí del margen de mis estudios ni de mis obligaciones, inclusive después de que me casé y que ya le dije a mi papá que quería casarme. Y dijo, no, pues estás muy joven todavía, tienes 17 años. Y dije, mi hermana Josefina, que era la mayor en ese tiempo, porque la otra mayor ya se había casado, Socorro. Entonces ya le dije, ¿sabes qué? Pues quiero casarme y pues ya esta muchacha y yo ya tenemos 5 años de novios y pues ya es mucho. Y en su casa le dicen, pues ¿te vas a casar o qué? Pues no nos obligaba. Pero también,
Pero para las
pues,
mujeres era diferente,
sí,
no sé.
y ella, como su mamá falleció y su papá también, Entonces ella tenía que tener una decisión en su vida, en un respaldo, alguien que la respaldara. Y pues para entonces, pues yo ya 5 años de novio con ella, pues ya sentíamos la familiaridad de poder formar un hogar y habíamos hablado sobre el tema. Pues eso le dije a mi hermana, porque mi papá le tenía miedo. Y a mi hermana le dijo, y pues pasaron 3 semanas, y me dijo, pues cuando venga, porque él seguía viniendo cada mes, cada 2 semanas. Cuando venga hablamos, y pasaron 3 meses. Y le dije, pues sabes qué, pues se me va a ir la paloma y pues se me va a ir. Porque pues si no resuelve nada, pues ya ella me dijo, o te casas o me voy. Y esa fue la razón de que ya hablé seriamente yo con mi papá. Entonces yo le mencionaba que yo ahorraba, porque mi papá ya nos hablamos más en serio. Me dijo, ¿sabes lo que estás diciendo? Le dije, sí, pues que quiero casarme. El matrimonio no es un juego, es una cosa de responsabilidad. Es una cosa seria. Es una cosa que tienes que pensar lo que vas a hacer. Le dije, sí. Inclusive yo para entonces, yo ya tenía mi apartamento, porque donde vivíamos, vivíamos mis hermanas y él y la señora de él y yo. Entonces yo adentro, ahí tenía yo una vecindad, renté un apartamento para mí. Entonces yo tenía mi apartamento y ahí era donde yo tenía mis cosas, mis ahorros.
Pero este ya estaba de cierta forma independizado, pues tenía sentido de lo que era todo eso.
Sí, ya tenía un sentido de lo que iba a ser. Y entonces ya mi papá vino y platicó conmigo aquí en mi apartamento. Entonces ya abrí yo el cajón. Dije, mira, aquí ya están las escrituras de la casa donde voy a vivir. Y aquí está el dinero con que pues puedo solventar gastos. Y le dio gusto. Y me acuerdo que hasta lloró. Nunca lo había visto llorar. Le dio gusto porque me dijo, estoy orgulloso de ti, que tan joven. Y pues sí, efectivamente eres responsable. Y fue como él accedió que me casara. Pero sí, ya para entonces él ya había legalizado su residencia, ya había terminado el periodo de bracero, ya había arreglado residencia, y pues ya siguió en la vida normal hasta que él se vino a vivir aquí con todos, o sea, la esposa de él, la actual, la que falleció ahora en agosto, y yo.
¿Pero su papá todavía vive?
No, él falleció en 1987. Tuvo un accidente, él fue a hacerse un físico en un hospital que se llama Sierra Médico. Aquí en El Paso. Entonces un viernes fui a visitarlo, hablé con el médico, el que lo estaba atendiendo, me dijo, ya su papá está bien, nomás iba a hacerle un físico, todo salió bien, ya mañana puede venir por él. Pues resulta que el día siguiente sábado, que iba a ir yo a las 10 de la mañana por él, pues me hablan a las 7 de la mañana. Dice, su papá acaba de fallecer. Así. Pues fue un shock para mí porque pues no esperaba eso. Entonces fui luego, inmediatamente me fui luego al hospital. Lo que sucedió, que a las 6 de la mañana se levantó él para ir al baño. Y en eso la afanadora que andaba ahí trapeando, dejó mojado el piso y el bucket, o sea la cubeta donde tiene el trapeador. Mi papá pues no se fijó porque pues a las 6 de la mañana y las luces del hospital son tenues, o sea, se levantó y póngale que se haya fijado en la tina, en el bucket que estaba ahí, pero él nunca se fijó que estaba mojado el piso y resbaló y se pegó y se mató, o sea que golpeó en el cerebro. No murió porque no estaba enfermo, pero sí el accidente.
¿En el mismo hospital?
En el mismo hospital. Y el día que ya iba a salir, que lo dio de alta el doctor. Y fue pues duro, porque sí, duro. Y pues yo le decía a mis hermanas y a la esposa de él, ¿verdad? Pues vamos a meter una demanda porque fue error de ellos, de negligencia. Y ellos no quisieron porque pertenecen a una asociación cristiana. Y los cristianos dicen, es que ya Dios quiere y así Dios se lo llevó. Y pues de todo modo no me ayudaron porque yo para entonces, y yo ya había conocido a la que ahora actualmente es mi esposa, la señora María Guadalupe Ciáñez de Corral. Y ya me había divorciado de la primera esposa. Y entonces yo trabajaba, era encargado, manejador de distrito del departamento del agua. Entonces yo pude solventar los gastos de su funeral, pero no me gustó mucho que ellos se negaban a que yo, cuando menos el hospital, me ayudara a pagar los gastos y no pudieron poner ni un 5. Digo, no me pudo, ¿verdad? Porque
digo,
a mi
no
padre.
Es que a papá no le pesa,
no, no.
Pero es difícil confrontar.
Pero entender.
Eso,
exacto, entender las circunstancias y traer justicia, que se haga una demanda que es una característica por cuestión de seguridad o seguros que deben de tener las compañías.
Uh-huh.
Y fue una de las cosas pues que más me dolió, ¿verdad? Porque
sí.
Mi padre para mí fue mi amigo,
uh-huh.
mi compañero, y siempre desde chiquillo, porque desde que falleció mi mamá, pues yo pegado a él. Y aunque él me pegaba porque tenía que estudiar y hacer las cosas bien, nunca me sentí mal, al contrario.
Entonces, aunque su papá o su relación de ustedes incluyó separaciones, reunificarse, usted siempre lo vio más bien como que siempre tuvo a su papá, ¿cierto? Siempre
sí.
No encontraba obstáculos, siempre había forma de tener un apoyo en él o aprender de él o estar al lado de él.
Sí.
Entonces, como ahora que usted oye todo esto que estamos tratando de recuperar las historias, de hombres como su papá que vivió esta experiencia tan difícil, ¿qué es lo que usted quisiera que nosotros en nuestras exhibiciones o proyectos que tenemos en mente para el futuro enfocáramos atención? ¿Qué usted cree que es una prioridad?
Pues mire,
para
es
recontar estas historias.
Sí, pues la pregunta que me hace, ¿verdad?
Uh-huh.
Ahora que se dice esto, en noviembre de 24 precisamente va a ser algunos años, ¿verdad? 4 años, noviembre 24 de 2001, hablando yo con el señor Marentes, se perfilaba quiere decir que ya se tenía el proyecto de bracero, y yo le comuniqué pues que mi papá había andado de bracero, pero todavía no había una seguridad, una certeza, en México negaban los beneficios que habían mandado para ellos, que eran de ellos, que eran impuestos, que era siempre en Estados Unidos existe I want you, o sea, lo que es Tío Sam, ¿verdad? El impuesto, pagar los impuestos. Entonces ellos pagaban de lo que recibían, ellos le quitaban su impuesto. Entonces digo que era una cosa que a ellos les pertenece. Pero pues yo únicamente me dio gusto ver que muchas personas, muchas madres, muchas esposas, muchos hijos tuvieron la ausencia de sus familiares, sus padres, sus hermanos, sus esposos. Y pues qué bonito, ¿verdad?, que se les regresara eso que les pertenece, que les perteneció. Desgraciadamente, ellos se esforzaron. Como vemos en este papel que dice los héroes de la Segunda Guerra Mundial que fueron olvidados, pues gracias a ustedes que están haciendo este enfoque, gracias a todas las personas que han luchado y gracias también, ¿verdad?, al desarrollo del intelecto de las personas que estudian y que tratan de hacer la justicia por por el pobre, por los necesitados, por los marginados, por los que no tienen estudio ni capacidades intelectuales. Gracias a ustedes y todo el grupo y a todas las personas que están haciendo esta labor tan altruista. Me imagino que usted, señorita Rosas, no me interesa si le pagan o no, pero sí, gracias a Dios, digo en este sentido, el Creador, ¿verdad?, que le dio esta oportunidad, por este altruismo, por esta generosidad, que tanto usted como el grupo de las personas que están con usted están aprendiendo cosas tan hermosas que al mismo tiempo tristes, pero que dan la oportunidad a que los que conocemos el Pledge Allegiance to the Flag of the United States, ¿verdad?, un país con igualdad y justicia, Justice for All, lo traduzcamos también a los mexicanos que no tienen este el Pledge Allegiance, pero que ellos también dieron su vida para los que pelearon en la guerra, lo sustituyeron para que Estados Unidos siguiera adelante. Ahora es una guerra igual la que los braceros hicieron para reemplazar a los que se fueron a la guerra, lo que ustedes están haciendo para reemplazar a aquellos que son nuestros padres, nuestros hermanos, los que ya se fueron. Y no es tanto el dinero que se está peleando, sino que la igualdad de derechos civiles, el reconocimiento a las leyes, la razón de haber estudiado y procrear las leyes, las reformas, el progreso de los Estados Unidos, por la razón que haya sido, cada guerra hay una razón, pero el interés que ustedes están poniendo, yo les estoy muy agradecido, a nombre de mi padre, que sé que el espíritu no muere. Ellos están escuchando, están viendo la materia, estamos nosotros aquí presentes, y es la materia la que damos todas nuestras fuerzas hasta que termine la materia, pero que el espíritu de ellos, de los que fueron a la guerra, de los que fueron braceros, y el esfuerzo que ustedes están haciendo, sea el que quede en el futuro para el bien de la humanidad. Y yo le agradezco y le estoy muy agradecida. Su pregunta no fue esa, ¿verdad? Pero sí, es parte de mi agradecimiento al sentir que ellos nunca pensaron en que lo que estaban haciendo era para un día hacerse rico. Ellos lo que pensaron fue porque hubo la oportunidad de tener un salario mejor, de progresar. Siempre se ha dicho, Estados Unidos es el país del éxito, y ellos, teniendo la oportunidad de venir de braceros, pasaron muchas humillaciones. Mi papá me decía que tenían que desinfectarlos, los metían en chutes como a las vacas, como a los animales. Ellos también pasaron por esas cosas, pero la intención de ellos era darle a sus hijos una educación, un alimento, algo que en México, aunque siempre México ha sido un país muy rico en todo, también carece de una educación dentro de su folclore. No digo que todos, pero los pobres, los marginados, aquellos que vinieron de braceros, me imagino que fue la intención de darle a sus hijos una vida. Yo estoy muy agradecido con mi padre por todo su esfuerzo, su lucha, su dedicación hasta el último momento, porque después de que me casé nunca dejamos de estar unidos. Él se congregó a una iglesia, la cristiana, seguimos el consejo de él, el aspecto cristiano, y con respeto, yo respeto todas las creencias, razas y cleros y creencias, pero yo me enfoco al amor de mi padre a su familia, que es lo mismo. Yo soy padre de 10 hijos, tengo 15 nietos, y al mismo tiempo nunca he dejado de ser un padre siguiendo el ejemplo de mi padre, dedicado a mis hijos, dedicado. Ahorita ya nomás me quedan dos hijas en la casa, una de 15 años y otra de 18, pero todos ya están casados. Estoy muy orgulloso de mis hijos porque Dios me dio la oportunidad también de darles escuela, educación. Dos trabajan con los Estados Unidos en el US, lo que es la migración. Dos trabajan con la aduana, US Customs. Uno trabaja con uno está en el Air Force, la Fuerza Aérea, el otro está en la Marina por 20 años, ya se van a retirar. Mis nietos y todo eso, mis hijas, y también pues muy contento, ¿verdad?, con mi esposa, porque su hija también dio su vida en la guerra. Expuso, y ha peleado ella en la naval, en el Navy. Mis hijos, Luis y Fernando, también ellos participaron en las dos guerras. Entonces yo estoy agradecido con mi padre, ¿verdad?, por la forma en que me educó, el consejo que yo he seguido para educar a mis hijos. En ocasiones actualmente ya se hace uno viejo, como ahorita que tengo 63 años, ya mis hijos, mis dos hijas y el nieto que tengo con mi señora, pues ya es uno más flexible, pero yo siempre con mis primeros 8 hijos fui muy enérgico, al margen de ser una disciplina, padre, amigo y hermano de ellos. Y pues su pregunta, sí, pues veo muy bien todo el esfuerzo que ustedes están haciendo para darle a nuestros padres todo el esfuerzo que ellos hicieron al venir a enfrentarse con todas estas luchas y angustias, tristezas, todo lo que pasamos, y que todo sea para una buena obra, una buena causa, y que las leyes sigan estando más claras y se le ponga más atención al ciudadano, haya más respeto, haya más comunicación. Y también se le critica al señor Bush, es fuerte y es enérgico, pero dentro de lo cual él quiere que en las escuelas haya mucha superación. Se verán errores en él, mas yo me intereso en que está bien lo que su gobierno ahorita está haciendo en las escuelas primarias, secundarias y todo. Está poniendo mucho enfoque a que las personas no vivamos o no vivan del welfare, sino simplemente que aprendamos a ganar en nuestro sustento, que estudiemos, que nos preparemos, que tengamos trabajo, que utilizamos nuestras manos, nuestro intelecto para podernos vivir por nosotros mismos, ayudarnos a nosotros mismos y así dar el ejemplo a los demás. Y yo estoy pues agradecido porque dentro de lo demás pues es una lucha en la vida. Y gracias.
Muchas gracias por su ejemplo y por compartir su tiempo y su generosidad. Se lo agradecemos mucho.
Gracias a ustedes.